En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Buenas tardes, estamos acá en el pizarrón. Bienvenidos todos aquí a Radio Agricultura. Estoy con Diego Dahmer y vamos a tener un programa especial, ¿sí o no, Diego Dahmer?
Sí.
Estamos los dos solitos. Hombre. Somos dos influencers.
Somos dos influencers. Hoy un programa especial, sí. Aquí le mandamos saludo a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo por la señal acá en YouTube.
Así es.
Y sí, hoy tenemos un programa especial, estamos los dos y se viene igual interesante con hartos temas que tenemos ahora.
Muchos temas. Muchos y además temas, nos vamos a desordenar.
Este nos vamos a desordenar.
Nos vamos a desordenar, sí. Pero tú eres mucho más desordenado que yo. Yo creo.
¿Tú crees?
Sí, yo creo. O sea, no sé. En realidad no sé.
No.
No sé si tanto.
Ni tanto.
Oye, vamos con efemérides. Oye, un día como hoy, en 1793, nació Diego Portales. Como ministro fue el principal artífice del orden portaliano, basado en la autoridad y el rol del Estado, impulsó la Constitución de 1833. El presidente Kast lo ha nombrado varias veces.
Lo ha nombrado muchas veces, o sea, exactamente.
Es un referente.
Bueno, también,
para su gobierno.
De nuevo, estuvo en la polémica su nombre, porque fue mencionado por cierto diputado, o sea, no, perdón, por cierto politólogo que lo comentó, comparándolo a alguien más, ¿te acuerdas eso?
Sí.
Que fue una polémica, pero bueno, no, en realidad la figura de Diego Portales es un emblema de lo que es este país. Así
¿tú
que,
dices lo del ministro?
No, o sea, sí, el ministro lo comentó, el ministro del Interior lo comentó, pero me refiero a las declaraciones de cierto analista político que lo quiso comparar con cierto ministro y dijo alusión a que fue asesinado.
¿Qué
es eso?
Ya, pero si ayer lo hablamos en Sin Filtro, Darío Quiroga, que silbó para el lado, mal. Incluso, no, mal. Y él
mal.
Oye, ayer se defendió mucho,
el que explica se complica.
Sí. No, mal, Darío Quiroga ahí, en fin. Oye, además, la gente se confunde. Diego Portales fue solo ministro, no fue presidente. Impresionante la influencia que tuvo.
La influencia y el impacto que tuvo un personaje político de ese calibre.
Totalmente. Sí, bueno, importante. Hoy habría estado de cumpleaños. Nació en 1793. Vamos con la música. O sea, música, ¿qué música? No música. Quiero que escuchemos un... A ver si reconoces la película, Diego.
Es el sonido de mi cabeza todo el día. Todo el día. El soundtrack de Psicosis.
Fue estrenada un día como hoy en 1960.
Wow.
Y fue un ¿cómo se dice cuando es un bestseller pero en película?
Fue un clásico instantáneo, le fue increíble en la taquilla, fue una de las películas más importantes del último tiempo, o sea, de la época antigua, ahora ya no puede ser del último tiempo, pero sí, de la época un poco más moderna, submoderna del género de terror, fue un clásico, revolucionó incluso cómo se ven las películas, porque el director, Alfred Hitchcock, había impedido que la gente llegue tarde a la función, tú tienes que entrar desde el principio, no podías llegar a la mitad o... No.
Así leí.
Sí,
yo no lo sabía.
Seco, sí.
Oye, las visto, me imagino.
Millones de veces, sí.
Bueno, tuvo mucho problema. Bueno, primero se costó menos de $1,000,000. Y la recaudación fue instantánea, no sé a cuánto llegó, pero lo superó con creces la inversión.
La recaudación fue masiva y lo más impresionante es que está basada en un libro y está muy fiel a esa representación. Y Alfred Hitchcock, de verdad, que se pasó con esa película, fue impactante.
Sí. Lo más increíble, porque le pusieron mucho problema para le dijeron que la escena, la de la ducha, que es la clásica, era muy sangrienta, o sea, iba a ser muy sangrienta, y... En la película no se muestra nada.
Nada, es increíble.
Es muy
como
increíble
es la
eso.
Música, eso, y como la sensación de que uno cree que está viendo algo terrible, pero en realidad no es tanto.
Claro.
Es súper sutil la película.
Sí, oye, es un clásico y esa musiquita, ¿la podemos poner de nuevo, señor director, o no? La música que escucha, o Diego la puede, nos puede transparentar su cerebro.
Sí, así es como yo pienso todo el día.
Oye, ¿cuántas veces saldrá al aire esta música? ¿Cómo es que es una música?
Es el soundtrack de la película.
Sí, pero no es una canción en el fondo.
No, entonces, o sea, es la música.
Es el ruido que se usa siempre.
La música
sonido.
De la película. Incluso ha inspirado muchos otros soundtracks de película. Es un tema muy, muy interesante. Sí, qué bacán que en el año 60.
En el año 60. Y sigue vigente. Y Hitchcock es un maestro de las películas de suspenso hasta el día de hoy. Así que, bueno. En fin, ya, no vamos a hablar. No, podríamos. Tú tienes un programa.
Yo tengo un programa de cine, sí, en la mano sí. Invisible TV, que se llama Ghostbusters, con mi amigo Navalón. Hablamos siempre de cine todos los jueves a las 8.
Ah, mira, avisito. Da, muy bien, da. Muy bien. Oye, y para terminar con estas de... No, esto es mucho más actual, realmente actual.
Sí.
Porque ayer, hoy... Y mañana se rinde la PAES de invierno. Hoy a las 9 fue a la de competencia lectora y a las 3, o sea, todavía están ahí los pobres jóvenes, la de ciencias. Esto se hace desde el 2022, esta PAES de invierno.
Sí, al mismo tiempo para mí el nombre es raro porque yo estaba acostumbrado a la PSU.
Sí, claro, claro.
Entonces para mí es como...
Yo no te voy a decir, yo hice bachillerato, ¿te cachai?
Ah, ok, eso es distinto.
Claro. No, bachillerato, eso fue mucho antes que yo, como si era una bromita. Pero pero claro, la PAES es algo nuevo para mí. ¿Qué te parece a ti? Esto no estaba en pauta, pero yo siempre encontré... creo que es injusto esta PAES de invierno. ¿Y por qué te lo digo? Porque si bien es una oportunidad para rendirla de nuevo y haberla estudiado, tú no necesariamente, o sea, no estás obligado a ocupar el puntaje de una sola prueba, sino que tú puedes elegir y elegir entre 4 pruebas rendidas totales, entre 4 PAES, puedes hacer un cherry picking. En el verano me fue mejor en la de matemática, en la de invierno me fue mejor en la de lenguaje, y hacer un aglomerado de todos esos puntajes. Entonces, ¿qué pasa con las carreras de puntajes altos? Ya nadie entra a la primera.
No, pues.
Porque obviamente vas a estar en mejores condiciones y puedes haber estudiado 4 veces y haber elegido los mejores puntajes. A mí me parece que eso no está bien pensado, pero le escribí a la subsecretaria de Educación Superior actual.
Ah, muy bien.
¿Sí? Y me dijo que me iba a contestar apenas tuviera tiempo. Super. Y ella me merece la total de mis confianzas, así que cuando tenga una respuesta de ella, la voy a comentar seguramente mañana.
Muy bien.
A mí me parece...
O sea,
se me hace ruido, como se diría hoy en día.
Sí, yo creo que lo más justo dentro de eso, o sea, yo de por sí no soy el mayor partidario de este tipo de pruebas, por ejemplo, de lo que es la PAES o lo que fue la PSU, porque yo creo que la inteligencia y los conocimientos de una persona no se pueden medir por una guía que sea estándar para todos, porque no todos aprendemos de la misma forma, ¿cachai? Que a alguien no le vaya bien en esa prueba, por ejemplo, no significa que sea tonto o que haya aprendido menos, simplemente significa que para ese mecanismo no funcionó, para ese mecanismo. Entonces sí, pero al mismo tiempo, si es que está ese mecanismo y existe y hay que respetarlo, yo creo que se tiene que respetar dándolo una vez. O sea, te creo de repente cuando la gente lo da al año consecutivo, porque ya, eso, pero a mediados de año me parece raro.
Claro,
sí, además, y eso de poder elegir es como...
Es que lo de poder elegir es lo que a mí más me complica, elegir ciertos puntajes de cada una de las pruebas. Es muy raro.
En ese caso, en el colegio deberíamos hacer eso, en la universidad, como que das la prueba varias veces y tú elegís con cuál te fue mejor, ¿cachai? Pero no, yo creo que si se va a dar, se tiene que dar y entregarla y listo, el resultado que te dio. Y si te fue mal, al otro año.
Sí.
Una cosa así, uno pierde tiempo. Pero sí, yo creo de que deberían existir en general, pero esto ya es un tema mucho más profundo, otros mecanismos para ingresar a algunas carreras. Yo creo que es...
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que debería haber una prueba básica y después, bueno, como es en muchas universidades en el mundo, de partida, la de Estados Unidos, etcétera, que hacen pruebas específicas para la universidad, la carrera, que cada una de las instituciones hace su propia prueba.
Eso mismo, porque al final de repente estamos cerrándole la oportunidad a algunos jóvenes que pueden ser muy aptos para alguna carrera, pero les fue mal en esa prueba, ¿cachai? Y de verdad, la presión que a veces sienten muchos jóvenes, yo la verdad es que nunca la sentí, porque nunca, yo siempre supe que iba a ser algo alternativo a lo que son como los estudios y esas cosas, así que yo no me estresé por la PSU, pero sí estudié en un lugar que era bien partidario de esa prueba en ese momento, entonces nos hacían estudiar, cuarto medio fue todo el año estudiar para la PSU.
Ya, ¿cachai? ¿Y estudiaste en Punta Arenas después?
Sí.
¿Ya?
Entonces, yo cuando la di, para mí fue como, okay, la di, ¿cómo me fue? Yo no me importaba, yo supe que iba a ser algo externo a todo ese mundo, ¿cachai?
Yeah.
Pero sí tenía muchos compañeros que si les fue mal en algo o no tenían el puntaje indicado, se sentían mal, y es una presión que yo creo que es muy fuerte para unos jóvenes, igual tan chicos, porque uno sale del colegio a qué edad, 17, 18 años de repente,
sí,
y tener ya una presión tan fuerte de que si fallaste en esta prueba no vas a poder hacer nada más en tu vida, porque así se siente, yo encuentro que es mucho, encuentro que tiene que haber otros mecanismos, pero si tenemos este... Hay que hacerlo, pero sí, la de la invierno, esa cuestión del principio, me parece rara.
Bueno, 34.000 jóvenes están
que les vaya bien.
Que les vaya muy bien.
Sí.
Son como 200.000 más menos los que los dan en la PAES clásica, sí, normal de diciembre, así que es una porción menor, pero seguramente son los que les interesa que les vaya muy, muy bien. Oye, Diego, hablarte de este tema que nos tiene, no sé, a mí se me encogió el corazón, por decirlo de alguna manera, con estos niños, hasta el final, los niños haitianos que llegaron el año pasado a nuestro país, al parecer más, por lo menos 200, sí, dijo el fiscal que está a cargo. Primero, antes de hacer una reflexión, aunque sea básica, y perdonen, pero yo no entiendo cómo logran entrar estos vuelos al país. O sea, cuando tú sales del país, ya sea, y mucho más a través de un aeropuerto, digamos, cuando llegas en avión, sí, la cantidad de papeles que hay que mostrar, que los requisitos que hay que cumplir, rellenar papelitos, hacer cosas por internet.
Más ahora que el aeropuerto que es gigante, entonces igual tampoco es como que entras por una puerta y sales al tiro a la calle.
Claro.
Tienes que dar tremenda vuelta.
Entonces no entiendo, ¿cómo llegan niños sin que se acredite que efectivamente, porque esto en teoría era para reunirlos, para una reunificación familiar? ¿Cómo sucede esto? No entiendo. ¿No tienes la respuesta tú tampoco?
No, o sea, a mí me gustaría pensar de que es efectivamente para reunirlo con su familia y que esos niños están bien.
Pero lo que se está advirtiendo es que puede ser trata de personas. Es, o sea, de...
A mí me impresiona, o sea, al mismo tiempo no me impresionaría porque yo encuentro que el crimen organizado y estos crímenes terribles ya están a simple vista de todos nosotros. Y creo que puede ser de repente una versión muy en tu cara de tráfico de personas donde entran por la puerta, ni siquiera así como escondidos, sino claro, entran por ahí y nadie lo cuestiona y nadie dice dónde están, en qué condiciones están, si es que están bien, si es que están sanos, y no se sabe nada. De verdad que parece una verdadera historia de terror, aprovechando, sí, que estamos hablando de terror al principio, sí, es una verdadera historia de terror porque la trata de personas es lamentablemente un negocio, se puede decir, dentro de ese mundo del mercado negro, de este inframundo de la delincuencia, que es muy masivo. La gente no tiene idea de que es algo muy masivo, no tan solo infantil, sino también de adultos, pero el infantil obviamente es mucho más peligroso. Y en este caso, como no tenemos idea de nada y entraron por ahí, ¿qué se sabe de ello? O sea, es muy peligroso también para nuestros niños de acá, para niños que puedan llegar. ¿Qué pasa si está pasando esto ahora? Me acuerdo que el año pasado lo habían denunciado algunos parlamentarios, Johannes Kaiser lo había denunciado entre tanto, incluso algunos.
Bueno, él ha hecho como un gran trabajo en este tema, que siempre está alertando, exacto, sobre estas cifras que quedan un poco en el backstage de las noticias, y es un problema que tenemos, bueno, a nivel mundial, pero también a nivel nacional, o sea, no nos tapemos los ojos.
No, obviamente, esto es algo que, como dices tú, pasa a nivel internacional en todo el mundo, y es algo que tenemos que empezar a investigar ahora. O sea, así como se está concentrando la seguridad, por ejemplo, la delincuencia en las calles, como se está concentrando con el crimen organizado y vamos creciendo, en esto también hay que hacer un enfoque porque acá igual estamos hablando de los derechos de los niños. Y sí, hemos hablado muchas veces de los migrantes, que tenemos que considerar a nuestros niños primero. Sí, obvio, yo siempre voy a mantener eso. Pero en este caso son niños que llegaron acá en condiciones que nadie sabe. Y son niños igual. Y los niños de todas partes se tienen que proteger independiente de donde sean.
A mí me impresiona. Peligroso. Me imagino los niños, sí, saliendo del aeropuerto llevados por una van. ¿Por quién? O sí. ¿Por quién? Sí. Nadie, ninguna alerta se prendió. Bueno, esto salió publicado en Bio Bio, en la radio Bio Bio. Y está el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, a cargo de esta investigación. Porque fue, esto apareció a través de un cruce de información de Contraloría, sí, si bien entiendo. Entonces, bueno, se está investigando, vamos a estar atentos a qué pase, no sabemos mucho más por el momento tampoco, pero bueno, vamos a seguir ahí porque muy, muy terrible noticia tuvimos.
Esperemos que se pueda investigar y que realmente veamos los resultados de esto pronto, o sea, sepamos dónde están y si es que están bien, y si es que tienen que ser devueltos a su país o si es que algo se puede hacer acá, ayuda humanitaria, pero de todas formas, lo más importante es la seguridad.
Totalmente,
de los niños.
Totalmente. Sí. Oye, te quiero proponer, es que quiero hablar de redes sociales contigo. Entonces podríamos hacer un...
Yo no conozco nada de redes sociales.
Oye, somos dos influencers, te cuento.
Sí, incluso...
Yo no soy nada, así que por favor no me hagan caso.
No, pero me gusta que ahora ahí dicen, ponen tu nombre de usuario de Instagram.
Sí,
igual podrían poner el
porque...
mío. Diego Dahmer con dos R.
Diego...
Todo junto.
Ah, Diego sí. Dammer con dos R, pongámoslo. Sí. Sí,
bueno, arroba Diego Dammer, todo
lo
junto
que pasa
con
es que tú, no, tú eres un goloso, porque no, tú eres como el súper rico de las redes sociales.
No.
Sí, pues entonces me vas a quitar no. a mí, que soy una pobre ave en redes sociales.
No, pero tú sí deberían seguir a la Maida para que vean todos los extractos de sus intervenciones que tiene en todas partes. Y porque igual.
Ahora lo estoy haciendo.
Muy bien, sí. Sí, sí, eso me acuerdo que lo habíamos hablado. Porque sí, el tema de las redes sociales he visto que está muy intenso ahora en todas partes. Y me imagino por qué noticia. Es la que tienes ahí. Me imagino cuál. Te voy a dejar que tú la menciones.
No, pero perdona, no sé de qué estás hablando.
Ah, no, yo me refiero a la noticia de que cómo se puede controlar el ingreso de los menores.
De eso quiero hablar, pero es que te quería proponer si grabábamos algún video acá al aire. Uh-huh. Pero mira, es súper súper ñoño lo que te voy a pedir.
Veamos.
Ya. No, los dos hacemos un video, ¿ya?
Ya.
¿Ya? Lo subimos a... ¿Y quién tiene más visitas en Instagram? Hacemos una competencia y la vemos al final. La vemos al final, ¿no? ¿No? Es súper espantoso lo que estoy diciendo.
O sea, no, pero...
No, pero qué cringe, me da cringe.
No, pero vamos a idear algo acá en los comerciales.
En los comerciales
sí,
ideamos.
En los comerciales vamos a idear algo porque yo sé...
Era como
el... Eso, sí. Ya. No, pero sí creo de que es muy importante. Acá en la radio es un medio, para mí, es el medio más importante que existe en comunicación, porque es el medio que llega literal a todas partes, incluso a la gente que no tiene conexión a redes sociales, pero de a poco más gente se va presentando en el tema de las redes y va conociendo, y a veces uno puede ver como pequeños extractos de...
Claro,
en
las redes. Es muy útil.
Sí.
Muy
así
útil.
Así que les recomendamos ahí seguirnos en nuestras redes, también seguir a las redes de agricultura, porque sí, el tema de las redes, como tú dijiste, que vamos a mencionar, me imagino también a la vuelta.
Sí.
Es un tema que yo, por ejemplo, de una digo, yo sí estoy de acuerdo con que los menores no deberían tener redes sociales.
De
menores de edad.
De todas maneras, la cosa es cómo hacerlo. Sí, bueno,
cómo hacerlo.
Vamos a ir a ese tema a la vuelta de la pausa y Diego me va a iluminar y vamos a hacer algo entretenido, mucho más entretenido que lo que estaba proponiendo yo. Y nos vamos a ir a la noticia a propósito de la cual estamos hablando de esto.
Sí.
Y vamos a seguir con el acontecer nacional. No se vayan, ya volvemos con más al Pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
¿Listo? Estamos acá de vuelta con Diego Dammer en Al Pizarrón. Oye, acabamos de subir una story. Sí. A mi Instagram.
Al Insta que está ahí de la Maida Miller.
Maidamiller.periodista. Ese es mi Instagram. Y cuál es ahí ustedes tienen que ver lo que decimos, ¿no?
Sí,
¿o
tienen que ver el video? Me imagino que se está subiendo, ya debe estar subido. ¿Sí? Y en cuanto lo vean, van a cachar la dinámica que tenemos acá para todos ustedes.
Sí, hay que aprovechar. No te habíamos aprovechado tanto como influencer, Diego. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?
Como 170.000 la PP, por ahí.
No te creo, no, eres un crack.
Y en TikTok igual 100.000 y tanto, y en YouTube igual 100.000.
¡Ah! ¡Ah, te pasaste!
No, sí, pero no, ha sido un viaje todas esas cosas. Sí, no ha sido así como que me llegó todo de uno, que fue como todo rápido. Yo llevo, en realidad, ahora que lo pienso, 6 años en este mundo como de las redes. Entonces igual ha sido un trabajo lento, igual el mundo de la derecha en redes igual es distinto, ¿no? No es lo mismo que...
¿En qué sentido?
En que, por ejemplo, si uno es como influencer de derecha y cosas así, no, marcas grandes no van a trabajar contigo, por ejemplo. No son como, porque realmente yo digo, no, soy influencer, y la gente como, ay, ¿con qué marcas has trabajado? Así como, ¿vas de viaje como con tal tienda de ropa? Y yo como, no, como, ni que me llamaría para esas cosas.
Ya, ¿sabes? Claro.
Es otro mundo, es otra realidad, entonces, sí.
Lo que pasa es que tú eres muchísimo más joven que yo, y a mí me pilló más grande esto, entonces, no me sale tan, no soy... ¿cómo se dice? Nativo digital. Nativo ni mucho digital. Menos.
Pero mira, si estás acostumbrada a este mundo, por ejemplo, de las comunicaciones, solo vas a llegar a eso. Es increíble cómo las redes son cada vez más intuitivas y eso es bueno, pero no sé si tan bueno, porque eso, por ejemplo, puede ser el puente de lo que habíamos comentado justo antes de ir a la pausa, que de repente son tan intuitivas que las nuevas generaciones se adaptan muy bien.
Sí,
y demasiado bien. Bueno, y es peligroso.
Entonces, sí, bueno, y ahora vamos al tema, pero acuérdense de revisar mi Instagram, maidamiller.periodista, para leerlos después, ojalá que alguien comente, por lo menos.
Sí.
Bueno, oye, bueno, esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque a propósito de que hay un proyecto de ley presentado por el gobierno que quiere prohibir el uso de redes sociales para niños y adolescentes. Australia fue la pionera en prohibir el uso de redes sociales. Hoy salió en el diario, leí que Reino Unido también lo quiere hacer.
Reino Unido
quiere ser el más drástico de todos.
Reino Unido prohibió hasta los 16 años.
Igual una edad... pero quiere restringirlo más todavía.
Lo que pasa es que hay distintos tipos de restricciones. Algunas son como que se puede hacer con supervisión del adulto, o como que tiene que tener permiso, entre comillas, del adulto. Otras son prohibición completa. El tema es que acá, por lo menos, la noticia que he visto acá de Chile es que se está proponiendo la idea de que sea para el acceso con lo que es la clave única. Eso significa como tener que verificar completamente tu edad para hacerlo acá en Chile.
Sí.
Y hay muchas matices en el tema. Yo sí estoy de acuerdo con que los niños no deberían tener ningún acceso a redes sociales.
Es que al principio yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué te parece esta entrada con clave única? Que es lo que a mí me hace ruido también.
Es que, bueno, lo he hablado con amigos también y este tema... Por un lado, creo que suena como una buena idea, porque es como obvio de que ahí no pasarían la prueba si es que son menores de edad, con clave única, con su root, que tipo, se ve la edad exacta. Pero al mismo tiempo, los niños de ahora son tan hábiles para las redes que pueden buscar una cosa que se llama un VPN, que es un... Para explicarlo en fácil, es un mecanismo que hace que parezca que tú no estás en el lugar donde estás. Como que abarca la señal, no sé, de un país donde sí tienen acceso a redes cuando son menores. Entonces uno tiene acceso allá. O, por ejemplo, la gente lo usa mucho para Netflix, para ver contenido de otras... de otros países, cosas así. Eso es un VPN. Y también para que la gente no sepa tu identidad o tu localización, porque hackers pueden saber todos esos datos. Los VPN te impiden eso. Entonces son esos temas también. Y aquí igual viene un tema de que es la crianza. O sea, lamentablemente, todo tiene que empezar en casa. Esa es la cosa. Los padres tienen que ser responsables de que si es que el niño está o no en redes sociales, porque una cosa es que yo, por ejemplo, no estoy en contra de que tengan algún dispositivo electrónico para jugar. Me acuerdo cuando los niños antes eran chicos y pedían el teléfono para jugar, ¿cachai? Para jugar Candy Crush, para jugar jueguitos, y ahora lo piden para ver las redes sociales. Y es peligroso porque las redes sociales, yo las encuentro lo más tóxico que existen. O sea, yo trabajo en redes sociales, toda la cosa que queráis, pero yo no le recomiendo a nadie así como... No, dale, y menos a un niño, porque es un mundo peligroso. Muchos adultos están ahí no con buenas intenciones, entonces es un mercado muy...
Lo que pasa es que yo creo que la idea es... no hay dónde perderse. O sea, obviamente yo no quiero que los menores de edad entren sin ninguna regulación a redes sociales. Es más, No solo redes sociales. A mí me espanta cuando veo guaguas o niños chicos con en iPad. en el coche con el iPad o con el teléfono y que no son capaces de mirar el árbol en que la mamá lo lleva en coche. En vez de ver el arbolito, van mirando una pantalla para que se porte bien, para que no moleste. Sí. O sea, aberrante. Yo creo que todos hemos caído en eso alguna vez, de pasarle al cabro chico ya. Pero como institucionalizado me parece terrorífico. Eso por un lado, la pantalla. Sí. Y por otro lado el tema redes sociales, peligro, adicción. Sí. O sea, todo es nefasto para mí, niños. Para mí que siguieran jugando a las bolitas y hacer fuertes con caja de cartón. Bueno, eso es lo que quiero para mí, para los niños.
¿A ti te gustan las películas Toy Story?
Sí.
Ya, ahora salió Toy Story 5.
Seis, creo.
Cinco, que literal se trata de los juguetes, los que todos conocemos, ¿ya? Versus un tablet.
Ya.
Y abarca este tema súper moderno de que a la niña que es la dueña de los juguetes le regalaron un tablet. Entonces la niña se queda con ese tablet y los juguetes quedan ahí tirados, así como nosotros. Entonces es una temática igual bien interesante y cercana a este tema.
Es que yo creo que la gente, la humanidad está tomando conciencia un poco de eso. O sea,
yo esperaría que sí.
De estos cerebros como fritos, digamos.
O sea, que ocurre ya, es impresionante la cantidad de niños que no sabe leer, escribir, que no puede tener una simple, por ejemplo, no sé, de repente están en la pizarra, en el colegio, no pueden ver al pizarrón, por ejemplo, no se pueden conectar con eso porque están acostumbrados a que si están aprendiendo algo, están viendo algo. Hay un millón de ventanas emergentes, que esta cosita acá, que este sonido acá, la mentalidad TikTok, como se le conoce, es esto en el que, por ejemplo, hay gente que no puede ver un video de repente de un influencer o alguna cosa, si no tiene los subtítulos gigantes en pantalla que te revientan ahí, o si tiene como una música o una cosa, o una distracción. Es increíble cómo la atención de la gente y de los niños especialmente ya desvaneció. O sea, si tú no captas la atención de alguien en un segundo, ya la persona se va.
Y yo no sé si encuentra atrás en eso, pero ya eso da para un estudio sociológico. Claro,
es un tema increíble.
No, y a mí me encanta este tema, pero a ver, ¿dónde me empieza? Está claro que en principio estamos de acuerdo absolutamente. A mí lo que me empieza a incomodar es el tema de esta intromisión del Estado en todos los ámbitos de tu vida. Porque, ¿cómo vería la entidad estatal a cargo si ¿cómo corrobora la edad de la persona? Porque si tiene clave única o no, hasta donde entiendo.
Sí.
Porque esto no se ha explicado tampoco como a cabalidad. Entonces, cada vez que tú como adulto quisieras entrar a Instagram, tendrías que dar tu clave única. ¿Qué pasa con las cuentas anónimas? Que tú puedes perfectamente tener derecho a tener una cuenta anónima, no para ser bot ni ser hater,
que le gusta de repente.
Exacto. Sí. O sea, ¿por qué las autoridades van a tener que saber que yo me estoy metiendo a una red social o no? Ahí empiezo al camino no me gusta eso.
Sí, o sea, eso lo entiendo. Esa es la mirada más libertaria que... Es que ahí igual tengo como ese pequeño conflicto de interés, porque tengo como mi lado más libertario y mi lado más conservador, en el que igual...
¿Tú tienes un lado conservador, Diego Dahmer?
O sea, no tanto en lo social, pero...
Eso sí que era contra todo pronóstico.
Contra todo pronóstico, pero yo la verdad es que no soy tan enemigo de repente de algunas cosas del Estado. O sea, ahí es donde yo choco porque tengo hartos amigos que son súper libertarios.
Ya, claro.
Y anarcocapitalista y toda la cuestión, pero no, yo sí creo de que tiene que haber regulación, ¿cachai? Yo,
pero
no,
de
no
todas
soy tan
maneras,
libre,
pues.
Toda
claro,
la cosa.
Claro.
Pero sí, el problema es que yo creo que lo de la clave única sí es un tema a considerar por lo que dijiste tú. Porque también, pero esto ya depende de las empresas privadas que son cada red social, en que, por ejemplo, no sé, hay ciertas páginas o redes sociales que, no voy a mencionar por nombre, que para ingresar tú tienes que demostrar que eres un mayor de edad. Para eso,
perfecto,
lo que te piden es una foto del carnet, así como en el banco. Por ejemplo, cuando uno se registra en las aplicaciones del banco, te piden como la foto del carnet por ambos lados y una selfie con el carnet para demostrar que eres tú.
Ya.
Eso yo encuentro que es una buena medida, pero eso es un ámbito privado. Pero ¿cómo le exiges tú a la empresa que lo haga si no lo quiere hacer? Porque de repente igual les conviene que haya menores de edad, toda la cosa, ¿cachai? Y uno nunca sabe. Entonces, ese sí yo creo que es una buena medida, pero ahí ya pasamos a una medida de
privada.
Privada. Pero, ahora, estatal, lo de la clave única sí es un tema porque...
Sí, es que además la clave única en Chile es para, o sea, que es un tremendo invento nuestro, además, se ocupa para todos los trámites que tú puedas hacer con entidades estatales.
Sí.
Entonces, No, yo creo que estas leyes hay que pensarlas bien, no es llegar y legislar a tontas y a locas como sin entender bien cómo funcionan todos estos ámbitos. Eso es lo que me pasa.
Es cierto de que la intromisión del Estado puede llegar a niveles a los que uno no se imagina, y uno de verdad puede perder el control de todas esas cosas y de repente darse cuenta que nos están controlando por todas partes. Como dices tú, lo de las cuentas anónimas igual es un tema. O sea, yo de por sí no soy como muy partidario de las cuentas anónimas, pero si uno lo quiere hacer, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Porque yo soy siempre como, si yo voy a dar mi cara en internet, tú también. Porque es como, hazlo.
Claro.
Pero sí, la privacidad igual es un derecho para todas las personas. Y creo que lo que tiene que ocurrir, y esto lo estaba hablando también con unos amigos, es que lo que hay que hacer es más que nada crear conciencia sobre los peligros de las redes sociales, y yo creo de verdad tratarlo así mismo como se trata las adicciones a las drogas.
Totalmente.
Por ejemplo, cuando se hacen estas charlas comunicacionales de, oye, mira, esto te puede hacer mal por esta razón, por esto, tratar de incentivar eso, no decir como simplemente esto es bacán, o tampoco en los colegios. Yo creo que los colegios igual de por sí tienen que incentivar que si van a dejar que los niños usen teléfono en los colegios, incentivar lo que solamente sea para buscar en internet, por ejemplo, algo.
Bueno, ya está prohibido por ley.
Menos mal.
Sí, sí.
Más allá de eso, no necesariamente, por ejemplo, no sé, pedirles una tarea o algo que sea como buscar en Instagram o en TikTok. No, como tratar de remover eso de parte de los jóvenes para que vuelvan a socializar. Igual, porque ese es un tema.
Joven,
o sea,
vaya a la Biblioteca Nacional y busque eso, la información sobre...
O búscalo. Sí. O máximo, búscalo en Google. De repente, si Google no es malo.
Claro, claro.
Pero ya cuando pasamos a otras redes, es el tema. O sea, yo creo totalmente que ningún menor... Twitter para mí es como el infierno de las redes sociales. Yo creo que ningún menor debería estar ahí por ningún motivo.
Totalmente.
Instagram igual se está convirtiendo en eso. Facebook... es como más para los adultos. O sea, yo no uso Facebook.
No, yo tampoco tengo cuenta de Facebook, imagínate, qué vergüenza.
No, sí. y de ahí, no sé, TikTok es como una distracción, pero sí, yo creo que es que al final todo empieza por casa, ese es el problema.
Hoy,
pero ¿qué pasa cuando los mismos padres son los que están adictos a las redes o son irresponsables?
Somos todos adictos.
Sí, al mismo tiempo somos todos adictos. Entonces,
oye, mira, quiero decirle a la gente que tenemos la pregunta en el chat. ¿Estás de acuerdo con que se prohíba las redes sociales a menores de 16 años? Va ganando obviamente el sí con un 95%, pero voten porque es interesante y lo estamos leyendo. Y quiero leer a Pisa Novante, que me dice, pero se trata de menores de edad, no de adultos. Obvio, si estamos hablando de eso, pero si tú quieres controlar de esa forma a los menores de edad, que eso es lo que yo veo que no está muy bien solucionado, no sé si es la forma, la de la clave única, porque de esa forma tendrías que tú, como adulto, entrar también con tu clave única a redes sociales. Y yo no quiero pensar lo que se podría hacer con hackeo de claves únicas, de intromisión de parte del Estado a los adultos, de a qué redes se mete. O sea, es que no pensemos que siempre va a haber un gobierno de nuestro lado, ni que el Estado tiene su ámbito de poder totalmente controlado. El Estado siempre quiere ir más allá.
Sí, obvio.
Los funcionarios, además, o sea, el Estado está compuesto de funcionarios públicos. No nos olvidemos lo que decía Javier Echeverri de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que se metían a sapear a los contribuyentes. Entonces, es eso lo que yo digo. Obviamente, que quiero que haya restricción para los menores de edad, pero me hace ruido lo de la clave única o lo de que de alguna forma tú tengas que de entrar cada vez como un adulto a través de un permiso estatal, por decirlo de alguna manera, a una red privada.
Sí.
Eso es lo que me estoy refiriendo. Ojalá se entienda bien, porque no es que yo sea una libertaria recalcitrante, digamos.
No, para nada. Y se entiende harto eso. Incluso yo, la verdad, es que cuando escuché la idea de la clave única, yo al tiro, mi pensamiento innato fue como, qué bueno, porque así se va a poder controlar quién de verdad es mayor de edad o no. Uh-huh. Pero es cierto eso. O sea, todos tendríamos que registrarnos bajo eso. Entonces, así el Estado en general, clave única, cuenta la RUT, sabría exactamente cuál es tu cuenta. Entonces sabrías cuáles son tus opiniones, cuáles son tus posts, a quién le das me gusta.
Claro,
no,
¿en qué minuto el gobierno dice, claro, este ciudadano está despotricando el día completo contra mí como gobierno?
Sí.
Le vamos a quitar de alguna forma algún beneficio o alguna... Claro, ¿me entendí?
Sí, se está volviendo un poquitito, nos estamos yendo al lado chino, por ejemplo, donde tenemos estos créditos sociales, no sé si lo has escuchado, que es terrible.
Total. totalmente.
Donde
te descuentan
gente...
puntos, sí, te suman puntos por tu comportamiento como ciudadano.
En, o sea, redes y en la vida. Es increíble. Es como Black Mirror, esta serie, ¿sí?, de Netflix, ¿sí?, que nos cuenta cómo la tecnología puede arruinar nuestras vidas. Yo creo que eso ya está ocurriendo. Entonces, sí, es un tema complejo que yo creo que lo que se tiene que hacer en general es empezar a concientizar sobre los verdaderos peligros de las redes. No tratarlo como algo entretenido, no tratar como algo, oye, sí, o sea, para los adultos sí, uno sabe los riesgos, los que se expone, pero para menores todo empieza por casa. El problema es que en casa no todos son responsables.
Bueno, es que varias cosas sobre eso, pero quiero leer lo de, yo te nombré que en Reino Unido sí, se estaba regulando esto. Al igual que en Australia, la responsabilidad de aceptar niños o no, la delega Reino Unido y Australia, la delegan en las plataformas, los mecanismos de verificación de edad para garantizar su cumplimiento. Se va a elaborar por parte de una regulación, digamos, en Gran Bretaña, uh-huh, un estudio sobre los sistemas más eficaces para que los menores no eludan los mecanismos de verificación para todas, sí, estas plataformas. No, ¿me entiendes? Que va a quedar en las plataformas con ayuda del Estado, en el,
sí,
fondo.
Esa es la
manera en que lo están haciendo.
Esa yo encuentro que es la mejor forma, porque yo me imagino que el Estado de cada país puede, obviamente, hablar con la gente que maneja estas redes sociales, los dueños, las empresas, y decirle como, oye, mira, para nuestro territorio, para nuestra zona, nosotros vamos a prohibir esto por ley, por tanto. ¿Qué medida puedes hacer tú,
claro,
para que funcione?
En una
¿se
colaboración?
Puede bloquear. Sí, se puede hacer una colaboración con eso. Sí, sí, para eso tenemos tratados internacionales, para eso tenemos embajadores en todas partes, para eso tenemos un gobierno que debería ser eficiente en esos aspectos. Yo creo que esa es la mejor medida que se puede tomar, mucho más que el Estado de Chile haciéndolo. Ahora, como yo dije, es un área gris porque igual existen estos temas de los VPN, donde uno puede decir, ok, estoy, por ejemplo, en el Reino Unido, no me dejan entrar, tengo 15 años, pero... Tú,
es que eso te iba a comentar.
Y
aparezco
en España.
Has nombrado varias cosas. Uno, sí, el rol de los padres. O sea, sí, nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos y creo que sí, los papás trabajamos, etcétera. Entonces, obviamente, se agradece cierta ayuda por parte de autoridades o etcétera. Pero la primera responsabilidad es nuestra. O sea, no, sí, podemos ser tan carepalo, tan patúo de delegar en un ente todopoderoso la educación y la responsabilidad de nuestro hijo. La responsabilidad es nuestra.
Sí.
Primero. Segundo, encuentro que, no invalida que tú tengas que hacer algo como sociedad, pero es un poco utópico, un poco soñador pensar, sí, que le vamos a ganar a los niños en esta tecnología. O sea, ellos van 400 pasos más adelante, sí, que nosotros. Eso no quiere decir que tú no hagas nada, pero también hay que tener claro que lo que tú decís, la VPN, que tú te puedes meter de otro país, etcétera, sí, eso existe. Entonces, tampoco es tan fácil, o sea, no creamos que por una comunicación en la librera de comunicaciones del colegio, esto se va a prohibir, no es tan fácil, digamos. Sí. Y bueno, el otro punto era mi tema de la intromisión del Estado en la vida privada. Pero bueno, yo creo que es un tema que se está hablando. Creo que es positivo que se hable y que,
sí,
y que se tomen medidas al respecto. Solo que, ojo, ¿no?
O sea, sí, eso mismo es una buena señal de que por lo menos ya sea un tema de conversación y que ya se sabe de que es algo que puede ser negativo y que puede causar un impacto muy negativo en los menores de edad. Eso es bastante obvio. Ahora sí, yo creo que las redes sociales de por sí deberían tener, por ejemplo, esta verificación de edad privada, que tú cuando quieres ingresar a dicha red, tú tengas que decir que eres mayor de edad. Pero tampoco, claro, así como de repente en internet como que te dicen, eres mayor de edad, apretas así y listo. No, pues
bueno,
es como, no.
Obvio, demuéstralo de alguna forma. Bueno, para eso,
sí,
tienen creatividad.
Por eso son motivadas las redes, deberían hacerlo.
Nos tenemos,
sí,
que ir a la pausa, pero les quiero recordar nuestra pregunta. El próximo bloque vamos a leer a mucho, porque no lo hemos,
sí,
cumplido.
Sí, sí.
¿Estás de acuerdo con que se prohíban las redes sociales a menores de 16 años? Vamos a leer todo lo que podamos. Y les quiero recordar, Diego, dilo tú,
que tenemos en la historia, sí, del Instagram de la Maida, que lo pueden,
sí,
ver ahí,
ya,
maidamiller.periodista, una pregunta que le hicimos. O sea, ustedes nos pueden comentar algo ahí mismo, y lo vamos a leer a la vuelta de esta pausa.
O sea, por Instagram. Que alguien escriba, por favor, un poquito de compasión,
sí, sí,
conmigo. Ya,
sí,
ya vamos y volvemos con más al pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la
energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Diego Dahmer. Nos han dicho que somos la dupla explosiva, Diego.
Sí, estuvimos viendo ahí los comentarios que dejaron en la historia. Muy bien.
Sí, muy bien.
Hartos comentarios.
¿Me seguirán todos, Diego?
Yo me imagino que sí. Todos los que dejaron el comentario en lista de la Maida va a ir a seguirla. Tienen que seguirla. Si la escuchan siempre, sí. Como, ¿qué les cuesta? A mí igual me pueden seguir. Ahí
está. Esto es parte de mi pega. No es
vanidad.
Claro, no es de, ay, quiero tener miles de seguidores. Sí. No. Oye, estaban preguntando por Maco. Y Maco avisó que no podía hoy. No, nadie lo vetado, no, nadie nada, así que usted,
lo extrañamos.
Sí.
Saludos, Maco.
Esperemos que el próximo martes esté acá de vuelta con nosotros. Sí. Lo prometido es deuda, Diego. Podemos irnos turnando para que no sea sí, solo yo la que lea.
Hartos comentarios.
Sí. Loreto Espinosa dice, Loreto, oh, tan lindos, dice. Gracias, Loreto Espinosa. Oh, tan lindo.
Piropo al final.
Eve dice, Maida, gran periodista y conductora. Gracias, Eve. ¿Quieres leer tú ahora, Miguel?
Saludos, nos dice Miguel. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a Carolina que dice, me encanta el dúo fantástico. Ah, pero muchas gracias.
Buena, Carolina Montaner. Mamá de Pablito. Me encanta Diego, por él me hice cofradicta.
Ah, muy bien.
Mamá de Pablito. Vero Castro, yo te conozco, Vero Castro. Felicitaciones por el programa, cariños Maida. Eres la Vero Castro que conozco, entonces, Vero Castro. Muchas gracias. Cani Diseños.
Tenemos harto saludo. Muy buen programa, chicos. Una dupla explosiva muy buena. Muchas gracias.
Oye, qué cariñosa es la gente.
Sí.
Manolo Hidalgo dice, no tan solo el Estado podría tener información. Bien, Manolo, a ver. Sino que el Instagram, o sea, fuera del país, es buena la idea pero hay que darle vuelta. Ah, o sea, Instagram, fuera de Chile mismo, también tiene información mía, si es que yo entro con...
o sea, sí.
Puede acceder a más información de la que necesita,
bueno,
si es con clave única, fuera de Chile también.
Sí, algo que ocurre, por ejemplo, igual, no para todos los usuarios, pero por ejemplo para los usuarios que son verificados en red, ya que ahora las verificaciones, por ejemplo, se pueden comprar. Igual esto cuando aparece el signo así como
sí,
oficial,
sí.
Para eso
hoy
igual tienes que
igual
tienes que poner tu root y tu carnet, pues. Entonces igual ahí Instagram sabe, porque tiene que enterarse que tú eres la persona realmente.
Pero root y carnet no es lo mismo que clave única.
Ese es el tema.
Es que la clave única es muy complicada. De hecho, nosotros, yo no sé si otro país la tiene, fue un chileno el que la inventó.
Sí, ese es un mecanismo que... Por un lado sirve mucho, obvio, para algunas cosas, por ejemplo, para hacer los trámites del servicio de impuesto interno, esa cuestión es un...
Pero claro, es fantástica, pero...
maravilloso. Pero sí es un tema complejo cuando vamos a hablar de lo de las redes. Uh-huh. Sí, yo creo que acá más que nada el Estado chileno debería hablar literal con Meta, que es la que controla el dueño de Instagram,
exacto,
Facebook, WhatsApp, y quedar como, oye amigo, nosotros tenemos un tema con esto, uh-huh, ¿qué podemos hacer?
Exactamente. ¿Sí? Oye, Pedro Emilio Fernández dice, grande Maida, grande Diego. Gracias, mamá de Pablito contestó, excelente programa chicos, un 7 como siempre. Y Ann Scott dice, excelente programa, los escucho todos los días. Oye,
super,
muchas gracias por habernos pescado con,
sí,
con la story.
¿Viste?
Muchísimas gracias, espero que todos me sigan porque de verdad que esto lo necesito. Es el antiguo, su like es mi sueldo, pero
sí,
ahora su seguida en Instagram es mi sueldo.
Sí, de verdad que ayuda harto porque... no. Cuando no estén viendo, por ejemplo, este programa, pueden tener actualizaciones del mismo programa externo.
Claro.
En sus redes, pueden comentar ahí cositas. Acá, de repente, no siempre los podemos ver por el chat, o incluso hay gente que nos escucha directamente, que no nos ve por YouTube, entonces no puede comentar, pero sí pueden comentar por Instagram.
Yo sé, la mayoría no puede comentar por YouTube porque
están escuchando.
O sea, claro, nos están escuchando. No olvidemos que esto es principalmente radio, así que un cariñoso saludo siempre para nuestros auditores. ¿Querías comentar algo, Diego, del chat? ¿Algún yo quiero saludar a algunos?
Muchísimos,
no sé si...
saludos, sí, tenemos a Radiance ahí, a Pisanovante que estaba, Mauricio, la Titi que está siempre.
Loreto Espinosa.
Loreto igual que nos comentó también por Instagram,
sí.
Jacqueline.
Elizabeth Walls, eso no lo... Y dice 100% en desacuerdo, fíjate, no quiero que controle nuestra vida, más bien los padres aprendamos a controlar a nuestros hijos, punto. Es un punto importante.
Es un punto importante.
Estás marcando,
bien libertario, pero bien importante.
Sí,
y sí. O sea, es que yo le encuentro toda la razón a eso. Yo, por un lado, ahí por eso estoy en esa como disyuntiva, en la que estoy de acuerdo con que se tiene que controlar el acceso de los menores a las redes, pero al mismo tiempo no podemos dejar que el Estado acceda a algo tan privado como una red social, por
claro,
ejemplo.
Claro. Oye, Daniel González dice, el problema está en que muchos padres ya demostraron lo mal que lo hacen como guías de sus hijos.
Ay, sí. Sí,
bueno, también es así, sí. Bueno, por algo lo estamos analizando, esto no está... Y Mauricio Solís dice, Maida, ¿qué significa STA? Está. Usted no necesita pedir disculpas, pero Maida,
¿señorita?
¿Santa? ¿Señorita? ¿Santa? No sé, es que hay uno de los auditores que me dice Santa, ex-santa, me dice.
Oh, no, es como señorita, yo creo.
Puede ser. Bueno, sí. Carlos Choque Manzano. Para empezar, dice, dejen de pasarle smartphones a los niños y pasen el ladrillos Nokia solo para llamar. Claro que
bueno,
sí.
Bueno, ya no sé si existen todavía estos teléfonos.
Existen, y hay gente que lo hace.
Ya, sí. Que son como un teléfono que literal solamente puede marcar a como tres números, como la familia, emergencia,
claro,
y recibe llamada. Uh-huh. Esa cuestión deberían tener los niños.
Oye, Mauricio Solís dice, Santa Maida, o señorita Maida, yo no lo sé, dice, siga adelante con fuerza, con las ideas correctas, muchas felicidades, y siga además tan hermosa como todos los días. Ay, gracias Mauricio Solís. Los dos me encantan, dice Marisol.
Muchas gracias.
Bueno, oye,
gente bacana.
Quiero nada que ver con esto, pero mientras tú buscas algún comentario. Si es que quieres, de repente creo que es bueno contarle a la gente, sobre todo porque en el bajo nivel de aprobación que está el Congreso y los políticos, y a mí me gusta contarle a la gente que yo creo que la inmensa mayoría de los políticos hace la pega, y cuando nosotros decimos, bueno, están en comisión o qué sé yo, están en comisión, pues quería comentar, saliendo de los temas clásicos que había para comentar hoy y que vamos a seguir comentando mañana, pasado y pasado, les quiero comentar un poco de la actividad legislativa, Diego, porque tú tampoco vas a saber, te cuento.
A ver.
No les voy a decir las horas en que sesionaban las comisiones porque qué lata, pero sesionó la comisión investigadora por el caso de sobre el estallido social. Iba sí. Claudio Crespo.
Sí, sí, ya. Estuvo Claudio ahí.
Claudio Crespo y la exalcaldesa Evelyn Matthei, excandidata presidencial. Sesionó la comisión de economía del Senado. ¿Quién estaba invitado? Jorge Quirós, a propósito de los casinos, de la, las apuestas y etcétera.
Ok, que sea un tema igual.
La comisión de Hacienda del Senado, o sea, la otra era la economía. Uh-huh. Ahí se estaba viendo el más importante, el proyecto de reconstrucción.
Sí.
Ya, la Comisión de Seguridad del Senado, ¿quién iba invitado? Martín Arrago, el ministro de Seguridad, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat. También, antes de almuerzo, la Comisión de Gobierno del Senado, ¿quién iba invitado? Claudio Alvarado, porque iba a ¿cómo se llama? A seguir discutiendo el procedimiento de la expulsión administrativa, la expulsión de inmigrantes, que en el gobierno pasado, para darle un poco de contexto, todas las expulsiones de inmigrantes irregulares se hicieron solo por vía judicial, lo que es largo, engorroso.
Sí.
En este gobierno también se ha hecho por vía administrativa, lo cual es legal y más rápido.
Esa es la idea.
Exacto. Sí. Bueno, la Comisión de Constitución de la Cámara, ¿a quién tenía citado? Al fiscal nacional, Ángel Valencia, para ver la Fiscalía Supraterritorial. ¿Te acuerdas que el presidente Kast la anunció?
Sí.
Bueno, la Comisión de Educación de la Cámara, para ver cómo se sigue con el tema del cobro a los deudores del crédito, del CAE.
Uh-huh.
La Comisión de Salud de la Cámara, ¿quién iba? Maicho Malí.
¿Ya?
Para ver los alcances del recorte presupuestario aplicado al MINSAL.
Sí.
Y lo último que les tengo, la Comisión de Economía de la Cámara, también iba Jorge Quirós, aprovechando el viaje del ministro de Hacienda, para ver el proyecto que autoriza el mayor endeudamiento del gobierno. No sé sí. si antes de irte, ¿quieres comentar? Yo encuentro importante que la gente se entere de lo que hacen nuestros legisladores, fíjate.
Sí, no, encuentro que es una súper buena iniciativa, por ejemplo, de tu parte acá en el programa, mencionar estas cosas, porque es cierto, lo que uno ve lamentablemente son las tonteras, son las peleas.
Claro. ¿Sí?
Uno ve la pelea, que este diputado se peleó con este, que este tiene un escándalo por tal cosa, que este se le filtró tal cosa. Y uno así pierde como la confianza y pierde el espíritu que uno tiene como decir, ok, estas personas nosotros las elegimos por algo y deberían estar haciendo algo bueno por nosotros. Y sí. lo están haciendo. ¿Cómo estarán las discusiones? Tenemos que ver cada una, pero ya por lo menos están trabajando en todos estos temas que son súper importantes. Yo, por ejemplo, acá de todos los que mencionaste, todos son muy importantes, pero sí quiero dar más atención al tema de la Comisión Investigadora de la Cámara sobre los hechos del estallido.
Sí.
Creo que eso es algo.
Las pensiones de gracia que se están revisando.
Sí. Sí. Y me parece que es algo súper bueno que haya ido a exponer Claudio Crespo, el ex teniente de Carabineros, quien ahora más encima se supo que van a reanudar este juicio, quieren buscar la nulidad.
Sí, vamos,
este juicio
de
parte de
Claudio
estos.
Crespo.
Sí, no puedo decir palabras malas acá, pero tengo una opinión sobre las personas que quieren la nulidad de este juicio, porque creo que él ya pasó por muchas cosas y ahora probablemente tenga que pasar por más, así que muchas fuerzas, saludos a Claudio, y me parece súper bien que alguien como él esté ahí narrando esos hechos, porque él estuvo ahí literal en lo que fue la verdadera primera línea, no en la primera línea que conocimos, sino en...
El resultado, sí. Antes de que nos echen, ganó por un 84%, 84% dice que está de acuerdo con que se prohíban las redes sociales a menores de 16 años.
Hay un 16% de menores de edad que dijo que no. Están los niños y
no. Bueno, sí. Oye, muchas gracias por haber estado ahí en este programa distinto, sacando temas a la luz también que no son los típicos.
Sí.
El jueves volvemos con los temas típicos. Mañana tenemos tremendo programa económico con la Michelle Lavey y Ricardo Ruiz, así que no se lo
muy
pierdan.
Bien.
Gracias, Diego, por haber apañado.
Gracias.
Quizás cuántos seguidores más tengo en Instagram.
Ojalá sea mucho más. Y mira, como el programa después queda ahí en YouTube, por si no lo alcanzaron a escuchar en vivo, y pueden ver, pueden seguirnos en nuestras redes.
Exacto.
A la Maida.
Bueno,
así que sí, muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Estén muy bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.